Hola, hola.
¿Por qué me pusiste aquí?
¿Tú te sentaste ahí?
No, era la única silla disponible.
Bueno. Vamos a empezar primero con lo que viene siendo la parte de aplicación que quedó pendiente, porque alguien se tardó mucho.
Ay, Francia.
Sí, Francia se tardó mucho.
Ay, Franci.
Uy, es que no me deja, me topa la panza con la mesa.
Disculpen, mi confitriona está muy llena. No sé si alguno me quiere ayudar a orar para empezar.
¿No es aquí?
No.
Creo que no.
No, nadie quiere ayudar.
Nadie quiere.
Yo quiero dar oportunidad a los demás, pero eso no
lo que considerado.
Por eso siempre dejo leer a Francia.
¿A qué?
A leer a ti.
Más bien Francia no deja leer a nadie.
Me gusta.
Bueno, déjame decir así para no sentirme tan mal. Si quieren, yo oro.
Ahora pues.
¿Ok?
Sí.
Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por todas tus bendiciones. Y ponemos en tus manos esta enseñanza, esta reunión, Padre, este discipulado, abre nuestro corazón y nuestro entendimiento, y que estemos atentos, Señor, y apercibidos, que sea tu Santo Espíritu en cada uno, mostrándonos y revelándonos aquello que tú quieres, Padre. Te damos gracias, Padre, gracias por este tiempo y por esta oportunidad, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén.
Amén. Ok. Nos quedamos pendientes con la interpretación de Efesios 4 y la parte de aplicación.
No,
yo traje mi interpretación, que es en lo que me voy a basar con esta parte de aplicación. Si alguno quiere después de, o sea, quiere comentar algo sobre algún versículo o algo así, siéntase con la libertad de. Otra vez me estoy basando en lo que yo interpreté porque no lo pudimos ver todos juntos. Pues espero que eso me pase nada. Voy a intentar llevarme un poquito rápido. De todas formas, para mí, siento que Efesios no es tan complicado. No es tan complicado entender. ¿Ok? Entonces, me voy a ir versículo y lo que tengo anotado y cómo se aplica según lo que hemos visto. No sé si tengan los apuntes ahí o se acuerden de lo que habíamos visto de la parte de aplicación. Es pregunta.
Las preguntas.
Habíamos visto 8 preguntas.
Sí, yo las tengo.
Yo también las tengo.
Habíamos visto 8 preguntas que te pedían servir a ti como para dirigirte en esta, en este paso de aplicación. ¿Sí? Recordando que de nada me sirve saber todo, saber observado muy bien y haber interpretado todo al 100 si no lo estoy aplicando en mi vida. O bueno, no lo estoy aplicando en mi vida más bien. Nada más déjenme abro las preguntas y empezamos. Ok. Entonces, el primer versículo. Yo pues, por eso en el Señor, os ruego que andéis como es digno la vocación con que fuisteis llamados. Ahí comentamos que esta parte de digno la vocación con que fuisteis llamados fue la que más llamó la atención. Lo que yo tengo aquí en interpretación es la parte de digno, que se está hablando de tienes que ser apto para cumplir la vocación. Al final de cuentas habíamos dicho que yo soy reflejo de Cristo, entonces yo tengo que reflejar a Cristo correctamente. Todas mis acciones y mi testimonio tiene que reflejar a Cristo. Si no lo está haciendo, no estoy siendo digno de la vocación a la que fui llamado, ¿sí? Entonces, ¿cómo aplicaría esto en mi vida? ¿Qué pregunta ustedes dirían, vamos a usar esta? ¿O qué pregunta creen que ustedes pudiera ser la más ad hoc para aplicar esto en mi vida?
¿Ya más qué dijiste?
¿Hay algún mandato que obedecer?
¿Hay algún mandato que obedecer? Ajá. Si se dan cuenta, Pablo siempre está hablando en exhortación, casi siempre. Y esta parte de exhortación, aunque estaba dirigida a la iglesia, pues particulares, digamos, iglesia en Efeso, iglesia de los Corintios, nosotros seguimos siendo la iglesia. A lo mejor no somos la iglesia en Efeso, pero seguimos siendo la iglesia. Y estas cartas están escritas a la iglesia. Por lo tanto, si yo soy parte de la iglesia, esto que está escrito aquí también aplica para mí. Entonces, es un mandato esto que me hizo. Os ruego que andéis como es dignos de la vocación. Entonces, es un mandato y yo también podría decir, ¿hay algún reto que está frente a mí? O sea, ¿hay algo que me esté fallando yo que no me esté dejando ser digno de la vocación? Que ya eso es, pues, personal. Cada uno tendrá sus fallas, ¿no? Vamos al versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Voy al 3 también. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esos dos los junto, te doy un poquito de contexto. En ese entonces, en la iglesia de Éfeso, habían tanto gentiles como judíos, ¿sí? Y estaban esos dos grupos de gente, pues, en un mismo lugar. Como para ponerte en los pies de esa gente, ¿cómo te diré sin escucharme gacho?
No, unos eran privilegiados porque habían sido el pueblo elegido.
Sí, o sea,
habían sido agregados.
Es como decir si había ricos y había pobres, y los ricos se llaman a los pobres y los pobres a los ricos, como por cultura. Si no era así como que, ah, yo te odio porque eres pobre, sino que como por cultura había un rechazo mutuo, ¿sí? Entonces era lo mismo. Los judíos y los gentiles tenían un rechazo mutuo entre ellos. Aunque no fuera de forma abierta, digamos, había un rechazo mutuo. Entonces esta parte del versículo 2 y 3 está hablándote de, pues, a final de cuentas están unidos en una misma fe, están manteniendo el vínculo de la paz, que es, no tienen por qué estar chocando entre ustedes, y a final de cuentas todos son parte de la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo aplicar yo esto? Bueno, yo creo que es normal también que incluso ahorita en la iglesia existe esta parte de que pueda haber rechazos hacia cierto grupo de gente, otros grupos de gentes, o inconsciente incluso puede ser, pero yo debo mantener este vínculo de la paz que me ordena aquí, ¿sí? Versículo 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, ¿sí? Otra vez vemos que está utilizando mucho esta palabra que es un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza. Estamos todos unidos hacia un mismo objetivo. Sí, todos tenemos un mismo propósito y cada quien tiene su papel, pero todos tenemos un mismo propósito, que es glorificar a Dios, ¿sí? Creo que este se apega al versículo 2 y 3, entonces la aplicación para mí sería lo mismo. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Si te das cuenta, todo este tramo que llevamos hasta ahorita, todo este tramo del pasaje, sigue enfocado a esta parte de son un solo cuerpo, ¿sí? Toda la iglesia es un solo cuerpo y toda la iglesia comparte una misma visión y toda la iglesia comparte un mismo padre y toda la iglesia comparte una sola cosa. Entonces no tiene por qué haber división dentro de la iglesia, que era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso. Ajá. Entonces, pues la aplicación para mí otra vez sería lo mismo. ¿Hay algo que está causando división? Sí, primero que nada, ¿hay algo que está causando división dentro de la iglesia? Primero que nada, dentro de que yo estoy. Y después, ahora sí que, pues ábrete, ¿no? Incluso ahorita yo te pudiera decir, hay diferentes doctrinas, que incluso si la doctrina es diferente, ya sea porque crecieron en esa doctrina, No tendrías tú por qué pelearte con gente de diferente doctrina. Al final de cuentas, si su corazón está en lo mismo, pues no debería haber discordia, ¿sí? Vamos al versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En este versículo 7 y 8 nos estuvimos discutiendo un poco con mi mamá y Aarón y mi papá a medias, porque medio estaba, medio no. Pero está hablando un poquito de esta parte de los dones, ¿sí? Y otra vez volvemos a lo mismo. Cada uno tiene un papel que cumplir dentro de la iglesia y a cada uno se le da una herramienta con cual cumplir ese papel para edificar la iglesia, ¿sí? Si tú tienes un don si tú tienes un don, ese don debe cumplir el propósito que es edificar la iglesia. Si no está edificando la iglesia, no está cumpliendo el propósito por el que se te fue dado. Y entonces, otra vez, ¿hay algún mandato que cumplir? ¿Tienes algún don? Y si tú reconoces que tienes algún don, lo estás ejercitando, lo estás ejerciendo correctamente, lo estás utilizando correctamente. Y si no, pues, chambearle. Versículo 9 y 10. Y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes nuevas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Eso está haciendo referencia a cómo Jesús bajó y pues esta parte de la gracia, diría yo. 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es esto mismo que les comentaba en el versículo 7 y 8. A final de cuentas, cada uno está llenando un papel, ¿sí? Y esto ya no está entre los dones, simplemente es tu papel dentro de la iglesia. Hay gente en la iglesia que es pastor, hay gente en la iglesia que es maestro, hay gente que es apóstol, hay gente que es evangelista. Cada uno tiene una función y cada uno, entre todos hacen la iglesia, entre todos forman la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi función dentro de la iglesia? ¿Estoy haciendo algo dentro de la iglesia? Yo recuerdo mucho, y cuando todavía estaba en Pacto, una de las cosas por las que...
¿Te fuiste?
Por las que me fui. Fue porque la verdad es que no estaba haciendo nada en Pacto, ¿sí? No estaba ejerciendo ningún... Y no es nada más por esta parte de servir, sino que yo no estaba creciendo y no estaba siendo edificado ni estaba edificando a nadie y no estaba madurando, no estaba aprendiendo, no estaba creciendo, estaba de calientabancas, ahora sí. Entonces, yo no sé en tu situación si tú estás en algo así, pero pues si es que estás en algo así, no deberías, ¿sí? Recordemos que nuestra misión principal dentro de la iglesia es edificar, ¿sí? 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estregamas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Otra vez, todos estamos apuntando hacia lo mismo, ¿sí? Les comentaba en reuniones pasadas, no me acuerdo cuándo fue, de este efecto que se llama efecto de vagoneta. ¿Sí es de vagoneta? De arrastre, perdón. Efecto de arrastre. Que es si yo sigo a la bolita, ¿sí? Entonces, si toda la bolita va para allá, yo sigo a la bolita. Entonces, si se dan cuenta esta parte que dice, hasta que lleguemos a la unidad, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. No es hasta que cada uno, ¿sí? A final de cuentas está diciendo, y la palabra es todos, porque todos como iglesia vamos a llegar a eso. Si no es por separado cada uno y luego, yo llegué, ven, te jalo. ¿Sí? Ya llegaste, jálame. Sino que todos vamos a decir lo mismo. ¿Sí? Entonces, otra vez, todo esto se enfoca mucho en la unidad. Y el versículo 14 ya lo habíamos visto, si no me equivoco. Que esto, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera a todo viento de doctrina, que esto vendría siendo falsas enseñanzas o enseñanzas erróneas, doctrinas desalineadas de lo que es verdad, pues por gente que está predicando un evangelio diferente, ¿sí? Un evangelio que no es el evangelio de la palabra de Dios, ¿sí? Y el 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿sí? Para mí el versículo 16 lo resume lo que vendría siendo todo el capítulo, que es esta parte de todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, se ayuda mutuamente. ¿Sí? Entre todos, nos ayudamos a todos. No sé si estás conectado al audio, Iván. Ya ves que...
No, es que no se puede conectar. Está intentando conectarse.
Bueno, dejen sigo con el tren porque luego me pierdo. Se fue, ya, regresando. De quien todo el cuerpo es esta parte de que resume todo el capítulo, que al final de cuentas todos somos un cuerpo y entre todo el cuerpo queremos llegar a un crecimiento, a una edificación, a una madurez, ¿sí? Si no estoy avanzando hacia eso, si no estoy progresando hacia eso con toda la iglesia, yo no voy a llegar ahí solo, ¿sí? No es una opción, no es una forma, no voy a llegar ahí solo. Entonces yo necesito tanto de todos los demás como todos los demás necesitan de mí para poder llegar a eso que nos pide llegar. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ¿cómo aplico todo esto? Yo creo que aquí sería, ¿te estás apoyando en los demás y estás dejando que los demás se apoyen en ti? ¿Estás edificando a los demás y estás permitiéndote edificar por todo lo que te rodea? Y si no lo estás haciendo, pues... ¿qué es lo que está impidiendo que lo hagas? ¿Qué es lo que está interrumpiendo ese proceso de edificación de tú a los demás y los demás a ti? Y esto va tanto individual como conjunto, ¿sí? Como congregación, como iglesia. Entonces, otra vez empezando por aquí, por la congregación, y después extendiéndose hacia las demás iglesias. Y recordemos que, pues, al final de cuentas, que tu congregación tenga otro nombre o un lugar más grande o más gente o menos gente, no significa que no sea iglesia. Si tanto yo soy iglesia como la que está 30.000 kilómetros de aquí es iglesia. Entonces, es esto. ¿Sí? No sé si tengan comentarios, no sé si tengan dudas, detalles.
No sé ahí si quieren comentar algo o preguntar algo.
Sí, pues ya. Creo que no. Supongo que no.
Creo que sí debe de ser
muy sí, fácil. Yo no.
Nora. Debe ser un fácil con quesito.
Yo.
Pero
sí, mamá. No les pregunto eso. Es un comentario. Aquí yo veo como un proceso en orden, ¿sí? Primero Pablo pues está hablando de una vocación, ¿sí? Como nuevas criaturas, como hijos de Dios, y está señalando las características que debemos desarrollar. Y luego lo que se está diciendo en el 4, pues, ¿por qué, verdad? Porque somos un cuerpo y un espíritu. Ahí está escrito con mayúscula, entonces hablando de que somos uno en Cristo y pues por lo tanto nuestra vocación es la misma y nuestra experiencia es la misma. Y luego habla de los dones, de que nos fueron dados dones, ¿sí? Y luego habla de la constitución de la iglesia, el orden de la iglesia, a través pues, de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿sí? Y determina la función de ellos o de todos como iglesia, y determina pues para qué son estos dones, y es pues a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, y pues el propósito para hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿sí? Y también nos dice, ¿para qué? Y luego nos señala esta parte que me parece interesante, que es lo que comentaba Marcos, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo el viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí eso me parece importante porque Pablo pues está llamando a que crezcamos todos en ese conocimiento a través de la edificación mutua, de mantenernos unidos y de estarnos edificando continuamente unos a otros conforme a los dones que cada uno ha recibido del Señor, para que de esta manera podamos ir madurando y no seamos engañados por falsas doctrinas, por errores que muchas veces, como también dice Pedro, que algunos tuercen la palabra, ¿verdad? Y dice que, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Habla entonces de un crecimiento que debe de ser continuo, constante, y en el cual pues todos debemos estar involucrados como partes de esa unidad, y como el cuerpo, ¿verdad? Como lo describe Pablo Corintios, o sea, así cada uno haciendo, cumpliendo con su función de manera solícita, de manera humilde, de manera paciente y en amor, para que se logre este fin.
Por ejemplo, ahí eso mismo que comentabas de las falsas doctrinas que me comentaron también. Sí es importante si les comento, sí todos somos iglesia porque al final de cuentas todos estamos en una misma visión, pero siempre hay que estar buscando la sana doctrina, ¿sí? Tampoco te desvuelves y digas, pues todos somos iglesias, deja voy a esta que está más chida, o esta que está más cómoda, o esta que está, me queda más cerquita, o sí, al final de cuentas tú tienes que buscar de acuerdo a la Biblia, ¿cuál es la que está realmente siguiendo la sana doctrina? Sí.
Ayer comentaba la sana doctrina.
Sí, que es lo que veíamos en Tito, de hecho, y seguimos viendo en Tito. Sí. Es
quiero hacer un comentario, Marcos.
Sí, adelante.
En el versículo 5, algo que platicamos también aquí, porque menciona un proceso de crecimiento como iglesia y como un solo cuerpo. Empieza con la palabra un Señor, una fe y un bautizo. Un bautismo. Ese es el proceso que debemos seguir. Yo primero reconozco a mi Señor, reconozco a mi Salvador, reconozco la obra redentora, ejercito la fe, y en ese acto de fe voy a un bautismo, y el bautismo me tiene que llevar constantemente a un nuevo nacimiento que me permite ejercer esos dones para la edificación de la iglesia. Tiene que ser ese proceso, si no, no va a funcionar. Yo tengo que haber nacido de nuevo, si realmente estoy esperando ser de bendición y ser parte de la misma unidad. Eso tiene que ser así. Y es muy importante este versículo, lo comentábamos ayer también, creo, el sábado. Entonces, importante, tengo que nacer de nuevo para poder edificar, para poder ejercitar los dones en glorificar a Dios. Este sería mi comentario, hermanos.
Ok. Sí, pues no sé si alguien más tenga comentarios.
Vamos a decirle a los pastores.
Ah, sí. Me equivoqué yo ahorita que dije de esta parte del 11. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esos son los dones, o algunos de los dones. Así que Dios da a los hombres para edificación de la iglesia.
¿Mm?
¿Esos sí. fueron ministerios?
No, son dones. Son dones. O sea, por eso cuando preguntábamos en hace tiempo hablábamos y decían que por qué no había pastores dentro de la organización en la iglesia antigua. O sea, había ancianos y había diáconos, pero no había pastores, porque el pastor no es un oficio, es un don. Aquí lo que pasa es que nuestra traducción en español a veces se pierde un poco, pero Pablo viene bien, hablando de los dones. Sí, dice que Cristo dio dones a los hombres, y luego hace un paréntesis donde dice que él descendió y él luego subió y todo, y luego dice que en inglés dice que les dio a algunos, sí, hablando acerca de que estos son dones, sí, no posiciones de ministerio, sino son dones: apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y maestro. Son dones. Por eso no los vemos dentro de la estructura de la iglesia, porque realmente pues podía ser que ejercieras el don, pero tu oficio o tu lugar fuera otro. ¿Sí?
Ok.
Pero al final de cuentas creo que es importante que el punto principal de esto es que es para edificar la iglesia, independientemente si sea un ministerio, sea oficio o sea un don. Todos nosotros debemos edificar la iglesia, ¿sí? Independiente de que nos haya tocado, si te tocó es porque Dios te quiso poner ahí y tú haz lo que te toca.
Eso es lo
relevante. Okay.
Muy bien.
Si ya no hay dudas ni nada, vamos a tomar un break de
2 minutos.
Nada, te creas, si quieres, ya nada,
es
que se coman.
Si ya no hay dudas ni nada, un break de un día y mañana nos vemos aquí para la... No, sí,
claro. No, yo tengo una pregunta.
Pregunte.
Sí.
Entonces, dice Aarón que por algunos ministerios, digo, dones no se ven en la iglesia, porque a veces nos toca hacerlos a veces por WhatsApp, no. A veces en persona, a veces, no. ¿Verdad? No precisamente en tiempos de estar en la iglesia.
No, o sea, más bien mi comentario es que no los vemos en la organización de la iglesia. O sea, donde vemos en Timoteo y en Tito, se habla de los ancianos y se habla de los diáconos, ¿sí? Y Pablo nunca dice, abajo de los ancianos están los pastores, porque el pastor no es un oficio, es un don. Entonces, en las cualificaciones de anciano, el anciano tiene que ser apto para enseñar, o sea, tiene que tener este don de pastorado y de maestro, ¿sí? Tiene que ejercer ese don. Por eso no lo vemos en la Biblia puesto como en una jerarquía. O sea, no dice primero son estos y luego estos y luego estos, sino que son dones, ¿sí? No rangos jerárquicos dentro de la organización de la iglesia. A eso me refiero. ¿Sí? ¿Sí me explico?
Entonces lo que vemos aquí, el orden, aquí por ejemplo, entonces se traduce, dices que no es el orden que está diciendo.
No es un orden de jerarquía, sí, no es que el apóstol es más que el profeta y el profeta es más que el evangelista, no. De hecho, lo que podemos ver aquí en Efesios 4 es que todos tienen el mismo propósito, que es perfeccionar a los santos, sí, edificar. Entonces, no es que uno sea más que otro. Aquí la confusión nace de que nosotros vemos a los 12 apóstoles, que ellos fueron los que extendieron el evangelio de primero, sí, pero fue por la comisión que Dios les dio, que Cristo les dio personalmente a ellos. O sea, Cristo personalmente les da una comisión a ellos y por eso ellos ejercen este don del apostolado así, de esa forma. No que fueran más que los demás. De hecho, lo vimos en Tito también, que Pablo se presenta siervo de Jesucristo y apóstol. Entonces, lo primero es que él es siervo, no es más que nadie. Él sigue siendo un siervo, pero tiene un don a ejercer, el del apostolado.
Ok, sí. ¿Y por qué aquí? Entonces aquí, ok, esa parte sí ya me quedó clara, pero por ejemplo aquí los ancianos, entonces aquí, ¿por qué no dice ancianos?
porque anciano no es un don, anciano es un puesto. O sea, hay que separar. Dones es apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor y maestro, sí. Esos son dones. Puestos, anciano, diácono, esos son los que vemos. Entonces, ¿qué pasaba? Pues a lo mejor el diácono podía tener el don de profecía, ¿sí? Seguía siendo un diácono porque ese es su puesto, pero ejerce un don, el de profecía, ¿sí? O podía tener el don de evangelista y ejerce ese don de evangelista, pero es un diácono, ¿sí? O sea, dones, puestos, ¿sí? Son dos cosas separadas.
Okay.
Como para estar más en contexto, estos dones entrarían junto con el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, los dones de sanidades, discernimiento de espíritus, todo eso. Son ese mismo tipo de dones.
Okay.
¿Sí?
Okay. Hay una parte, ¿no? En la Biblia, no sé dónde, no recuerdo dónde dice, que dice, son todos apóstoles, ajá, son todos maestros.
En Corintios, sí.
Exacto. Sí,
de hecho es en Corintios 12, 13 y 14 donde Pablo está hablando justamente de los dones, y Pablo lo que está explicando es no todos pueden hacer lo mismo, o sea, cada uno tiene una cosa que hacer, pero este pasaje tiene una parte clave, y es procurar los dones mejores, ¿sí? O sea, desea o anhela los dones mejores. ¿Cuáles son los dones mejores? Los que sirven para edificar a la iglesia. Sí, esos son los dones mejores. Entonces, es así como dice la hermana Lina justamente. Unos tendrán un don, otros otro, pero todos tenemos que utilizarlo para lo mismo, para edificar a la iglesia.
Y es importante recalcar que ninguno es más que otro, por eso nos da el ejemplo del cuerpo, las coyunturas. No es que un don, no es que una mano sea más importante que la otra, ¿sí? Las dos son importantes, los dos pies, o sea, al final del día es el cuerpo el que hace la función. La iglesia hace la función entre todos para que crezca, ¿sí? Okay. Y por eso es importante entender esta parte.
Sí, ahí dice en Efesios, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, los dones que tú y yo podamos ejercer, nada tienen que ver con un nivel de espiritualidad, con un nivel de lo que sea, nada. Todos son dados por gracia, ¿sí? O sea, simplemente porque Dios quiso, te lo da, ¿sí? Entonces, esto es importante, como dice mi papá, no es que, no manches, él tiene el don de profecía, entonces él es más espiritual o seguro ora más que yo, o seguro lee la Biblia. No, simplemente Dios así quiere obrar en ese momento a través de esa persona, y Dios manifiesta dones. Ya, sí, el don es una manifestación del Espíritu Santo, entonces no tiene nada que ver con un nivel de algo.
Sí, y al final de cuentas recordemos que es para, el mismo pasaje dice que es para edificación del cuerpo. Si todos tuvieran el don de profecía, entonces nadie pudiera enseñar, nadie pudiera evangelizar, nadie pudiera sanar, si eso es lo que le toca hacer. Sí, no, por eso no hay como un rango de don, este está más chido que este, simplemente...
Un anciano es un puesto dentro de la iglesia. Eran los que estaban encargados de dirigir la iglesia y de ordenarla.
Otra cosa, también respecto a esto que dicen de los dones, así como dijeron, el Señor da los dones a los que reparte como Él quiere, ¿sí? y no tiene que ver con la madurez de cada creyente, pero al final, en esto que por ejemplo aquí nos dice Pablo le habla a la iglesia, de que debemos usar estos dones para edificar la iglesia, sí tenemos la responsabilidad cada uno de ir creciendo en esa madurez para utilizar esos dones que cada uno hemos recibido de la mejor manera, de la manera más eficaz, y el hecho de que estemos creciendo en el conocimiento de Dios es importante para que esos dones sean bien utilizados y la iglesia tenga un crecimiento sano y correcto. Es una responsabilidad al final. A lo mejor cuando se recibe el don no hay la madurez,
pero somos llamados a ir creciendo, a ir madurando.
¿Alguna otra duda o comentario? No se oye, tía Dora. No lo escuché.
Ah, ¿ya?
Ahí sí, ahora sí.
No me estás quitando el sonido.
Pégale más fuerte.
No me andes chuchu. Bueno, una pregunta. Por ejemplo, en Pacto de Gracia, ¿quiénes son los ancianos? Porque nunca... No sabemos, o sea, nomás vemos pastores.
Esa pregunta, yo creo que lo correcto es que vaya y le pregunte a la pastora Coquita.
Está fuera del estudio.
Sí, porque realmente no hay ancianos. O sea, pues nosotros estuvimos ahí, no hay ancianos. ¿Por qué no hay? Yo no pudiera contestar esa pregunta sin meternos en un tema muy escabroso. Entonces creo que más bien...
Ya se fue la anciana.
Ya se fue. Sí, realmente es un tema difícil de explicar así de otra persona. Lo que sí podemos explicar es lo que la Biblia dice, y la Biblia enseña que ese es el liderazgo de la iglesia, un grupo de ancianos, no un pastor, porque otra vez no existe esto como un oficio, es un don. O sea, el don de pastor y maestro es un don, no una posición. Sí.
Okay. Oye, ¿te rayó el disco?
Ah, ya, es que se desconectó la... ¿Ya se escucha? No, sí. Sí, es que se desconectó el micro.
Estaba rapeando. Don.
Sí, el pastor y maestro es un don, no una posición.
Yo sí quiero comentar algo respecto a esto. Esto no es algo que veamos en Pacto, en realidad lo vemos en la mayoría de las congregaciones.
Ah.
Y creo que...
Perdón, es que quería comentar porque me quedé con la duda la otra vez que lo criticamos. ¿Ahí ya me escuchan? No, ¿verdad?
No, te oyes lejos.
A ver, ¿ahí ya se escucha?
No.
Ahí ya se escucha. Sí. Muy bien. El otro día que platicamos de esto, que surgió la misma pregunta, me quedé yo con la duda y me metí a investigar, y resulta que hubo un movimiento desde la iglesia primitiva hasta ahorita, en donde la iglesia, que era la católica, empezó a estructurar el posicionamiento de sus iglesias, y por eso nacen los pastores, que se llamaban en aquel entonces presbíteros, que todavía usan en algunas cristianas. Y la idea de que hubiera presbíteros es que no tuvieran que desplegar tantas personas por iglesia y que una sola persona pudiera tomar decisiones de la iglesia local, porque era una iglesia por ciudad, y entonces en vez de hacer un grupo de ancianos, ponían a un presbítero, ¿sí? Y este fue un movimiento que sucedió en Europa y que luego se corre para acá, y de ahí nace lo que tú y yo llamamos hoy pastores. Pero realmente no es una forma que está en la Biblia. De hecho, desde el principio, cuando vemos a Moisés, su suegro Jetro le dice, es que es mucho trabajo para ti, mejor nombra líderes, o sea, ancianos, que te ayuden. ¿Sí? Y esa es la forma. Perdón, nada más quería comentar que el contexto histórico tiene que ver más con una organización política que con un movimiento bíblico. Tiene que ver más con una onda política de parte de la iglesia que con algo bíblico. Ya no sé qué iba a comentar mi mamá, perdón.
Pues justamente, bueno, yo no sabía eso, pero esa parte justamente de que en realidad ahorita la mayoría de las iglesias se manejan de esta manera a través de pastores a la cabeza, y algunas, por ejemplo, nos tocó a nosotros en la iglesia que asistimos en Chile, cuando estuvimos allá era un grupo de 8 pastores, eran 8 matrimonios, o sea, eran 8 matrimonios que lideraban esa iglesia. Aunque todos eran pastores, en realidad pues era un grupo de ancianos o líderes que todos, pues como en el diseño bíblico, todos consensaban las decisiones, las plasmaban entre todos eran parte de todo lo que se hacía, todos participaban directa o indirectamente, entonces no sé, tocó esa experiencia en Chile y a algunas, a lo mejor muy pocas iglesias tienen esta parte de que no es un solo pastor, sino que son varios. A lo mejor un pastor está asignado a una congregación, pero da cuentas a un grupo que está tal vez en otras congregaciones. Pero en general las iglesias que vemos, sobre todo aquí en México, creo yo, tienen esa parte de que sí se dirigen por un pastor. Y entonces, aunque les preguntes, creo que ni siquiera quieran dar una razón pues clara, porque igual tampoco lo tienen ellos estudiado o entendido como tal. Simplemente pues así se hacen y así lo hacen. Thank you very much. ¿Se me están oyendo?
Sí, ahora sí.
No, no escuchamos.
Es que pégale. Es una niña.
Muy bien, ¿alguna otra duda o pregunta que haya?
No, mi amigo, ya, gracias.
Todo bien, entonces vamos a pasar a lo de Jeremías. Antes de que desarrolle el tema Francis, que ahorita acabe, Chuchu va a ser una aclaración de la semana pasada, que creemos que ahí entre lo que estuvimos platicando puede quedar un poco, o pudo haber quedado un poco revuelto, o no sé. Entonces va a ser una aclaración respecto al tema. Sí, va a ser ahí una aclaración.
Algo muy sencillo. La semana pasada leímos acerca de la señal en el cinto podrido. Y comentábamos que en alguna versión parece como calzoncillo. Realmente las dos opciones pudieran funcionar, las dos versiones. Aquí nada más nosotros les exponemos, ahora les puso un punto y les pongo otro. Y es cuestión de que nosotros estudiemos un poco más. Pensamos que la que mayor... que lo más importante, más allá del cinto o del calzoncillo, es que realmente nuestras obras de repente pueden manchar esa santidad que buscamos delante de Dios. El simbolismo. Lo más importante es lo que quiere reflejar esa palabra, ¿no? Si es el cinto o el calzoncillo, ¿sí? El hecho, lo que está pasando en el entorno, lo que Dios quiere decir, eso es lo más importante, ¿sí? No tanto la postura de si es calzoncillo, sí. ¿Qué es lo que aplica para mi vida? ¿Qué es lo que aplica para como iglesia? Básicamente es eso lo que queremos rescatar, ¿sí?
Ok, gracias. Bueno, pero sí también considero que fue muy importante que lo aclaráramos, porque como en la traducción viviente viene calzoncillo, y Aroncito dijo que viene estar por dentro el calzoncillo, ¿verdad? O el cinto en la otra versión. Entonces, es muy, yo considero que sí fue muy, muy completo. Pues bueno, también ahorita lo estás terminando a lo mejor de redondear, pero yo siento que quedó bastante claro, porque a veces dice uno como calzoncillo o cinto y va por dentro, va por fuera, porque uno dice cinto y te imaginas por fuera, dices calzoncillo y te imaginas por bajo las prendas, ¿verdad? Entonces es importante en el contexto espiritual que nos dijo Aarón, que es espiritualmente la olía mal, aunque no se viera, ¿sí? Huele mal, ¿sí? El pueblo tal vez está dando una aparente obediencia a algunos y todo, por dentro tenían ídolos, por dentro tenían guardado su idolatría. Entonces me pareció pues bastante bien es lo que pasó y cómo Aloncito lo aclaró. Y qué bueno, digo, ahorita que lo remarcan, si todo está bien.
Sí, lo importante es eso. A lo mejor están las dos opciones, pero ¿cuál es el mensaje? Eso es lo relevante, no tanto la posición, sino el mensaje que queremos mandar. ¿Sí? Nuestras acciones.
Yo estoy bien y tú estás bien.
Lo que Dios quiere mandar. ¿Cuáles son las acciones? ¿cuál es el resultado de eso? Eso es lo relevante, más que posiciones.
Sí, porque es que a veces, yo lo digo en el contexto que a veces uno no entiende, porque como ya dije, si dices cinto, uno se imagina por fuera de la bata, de la túnica, ¿verdad? Y entonces, ya si dices calzoncillo, pues dices, se va por dentro, como no está ahí. Pero, pues, muchas gracias, quedó muy bien explicado. Gracias, sí.
No sé, no, gracias a todo el mundo. ¿No? ¿Aror?
No. Es eso, creo que lo importante es lo que simboliza y lo que simbolizaba eso que explicamos, ¿no? El lunes pasado. Sigue Franci, pero no está, ahí viene. Entonces, si quieren, vamos a darle unos minutitos. O sea, no se tienen que desconectar ni nada, nada más esperar que regrese.
Pero todos.
Ya no se tarda, espero.
Okay. Sí. Hola, Iván.